Es La Mañana de Federico. Es radio.
Las 8, las 7 en Canarias. Vamos a contarles cómo está el tiempo antes de que vean cómo está el patio y entrar en la tertulia a saco, porque hoy hay muchísimo material. Pero el tiempo está complicadísimo. Rachas de viento muy fuertes en el litoral atlántico de Galicia y en las Canarias. Cielos cubiertos en una parte de la península y a lo largo del día, en algunos sitios ya ahora, y a lo largo del día, también por la tarde y seguramente por la noche, va a llover, sobre todo en la parte oeste. Oeste es a la izquierda. Pues claro, porque si nos escucha algún líder improvisado del PP, de los que no, o del PSOE, en fin, el clásico zurupeto, el que se atribuye incluso a haber estudiado la LOX y tampoco. Bueno, pues el oeste está a la izquierda, el este a la derecha. Eso sí. Bien. Y además, en el sur de Castilla-La Mancha. Sur de Castilla-La Mancha está al norte de Andalucía. Y dejo de Toledo, que está en el norte de Castilla-La Mancha, es la Ciudad Real, y Albacete, la tierra natal de Bono y Cospedal. Ahí también puede llover. En el norte de Andalucía, desde Córdoba a la Sierra hasta Jaén y parte de Granada, también va a llover. Y donde no llueva, en el norte, Castilla-La Vieja, León, ¿qué? Pues ¿qué va a haber? Pues nieblas tremendas, bancos de niebla para volver locos a los conductores. Y en Aragón, ¿vamos a ser menos? Pues no, señor. O sea, también en Zaragoza y en Huesca, pues habrá una niebla tremenda. Y en Teruel, si nos ponemos, pues también. Si eso es gratis. Temperatura. En Madrid ahora tenemos 0 grados. Bien. Llegaremos, dicen, a los 13. Veremos cómo. Máxima de todas las máximas. Santa Cruz de Tenerife, pues casi mínima, un 20 grados en Santa Cruz de Tenerife es casi frío. Y la mínima, León 3 bajo cero. Hasta aquí el tiempo. Bien, vamos con Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez a contarles algunas de las noticias del día. Probablemente lo más grave es lo que ha pasado este fin de semana con los proetarras, o etarras, porque como no hay manera de distinguirlos, los que estaban fuera de la ley en sentencia del Supremo, que ilegalizó Batasuna y todas las fachadas electorales, políticas, legales, etcétera, de la banda terrorista ETA, y que el Constitucional, en una especie de golpe de mano de esos también zurupetos, porque no son ni jueces ni nada, pues se cargaron eso y legalizaron a la ETA. Ahora con el nombre de Bildu, Sortu, o Pichu, o Machu, o Quechu, o Tachu. Pero en fin, la ETA. Y como en el fondo los socialistas navarros están dispuestos a que la ETA les llegue al poder, aunque sea 10 días, para luego dejárselo a la ETA. Y como el PP, vascongado. O sea, sobre todo en Guipúzcoa y en Álava, andan locos por pactar con Bildu para ser más progres que nadie, pues nada, dicen los socialistas, vosotros queréis, palabras de Maroto, construir un futuro con Bildu, pues nosotros construimos el presente. ¿Qué te parece, Maroto? ¿Te gusta la moto? Y Maroto se queda, ay, dice Cospedal, ¿cómo se puede pactar con los terroristas? Ay, Cospedal, ¿y cómo puedes construir un futuro con el terror? Es que esto lo dice tu partido. Bueno, no sé ya si es tu partido, de Soraya sobre todo, pero Cospedal ha estado una semana callada con un berrinche tremendo por la colocación de Moreno Bonilla, que va a iniciar una gira para darse a conocer a Andalucía. Puede ser peor, pero en fin. Y después de una semana callado, pues va y le atiza a Vox, que por lo visto cuando no saben qué hacer los del PP es lo que hacen. Pero ¿cómo que no se puede pactar con el terrorismo? ¿Y por qué no lo ilegalizáis? Como decía Santi Abascal, con ese estilo educado que a mí me molesta un poco de la gente de la derecha clásica, que es que son muy educados. Pero a saco, hombre. No digo que seáis socialistas, pero o sea, ilegalízalos. Es la ETA. ¿Por qué no lo ilegalizas? Lo pidió la UPyD nada más empezar el nada más empezar la legislatura, Mariano. Dice, bueno, Zapatero ha hecho lo que ha hecho, pero como esto es ilegal y siguen actuando como lo que son, la fachada de ETA, procedamos a ilegalizarlo. El futuro con Bildu. Entonces, los socialistas no pueden pactar con la ETA, pero vosotros no la ilegalizáis y además queréis pactar con la ETA en el futuro. Claro, así como no van a ganar los etarras. Pero mientras tanto, y es una cosa desoladora y al mismo tiempo conmovedora, los de Covite denunciando en La Haya a la ETA por genocidio, porque han matado a la gente, sobre todo civiles, no militares ni policías, por ser españoles. Y eso, atacar a una gens, atacar a un pueblo por el hecho de pertenecer a ese pueblo, eso es el genocidio. No es matar mucho, es matar sistemáticamente. Bueno, han tratado de matar 10.000 documentados, atentados documentados, y hay 850 muertos y 200.000 exiliados. No está mal, ¿eh? ¿Y esto lo hace el gobierno de España? No. ¿Lo hace la oposición? Menos. Tiene que hacerlo una asociación de víctimas a la que encima insulta el partido del señor Rajoy y la señora Cospedal. Bueno, sobre todo la señora Sáenz de Santa María, que es la que manda. En fin, el caso es que Covite hace lo que debería hacer el Estado español, que para eso nos cobra impuestos: perseguir internacionalmente a la banda terrorista.
Covite va a presentar ante el Tribunal de La Haya una denuncia que acusa a ETA de genocidio, de crímenes contra la humanidad. De este modo, los asesinatos cometidos por los etarras no prescribirán. En el informe que presentará este colectivo de víctimas, se recogen un total de 858 asesinatos y 200.000 casos de personas que se vieron obligadas a exiliarse. También en las últimas horas, Iciar Alberdi Uranga y Juan Jesús Narváez Goñi han sido detenidos en Puerto Vallarta. Se les imputa una veintena de asesinatos. Hasta la fecha, eran los etarras con más muertes a sus espaldas.
Por otro lado, hoy quedará constituida en el Parlamento de Navarra la comisión de investigación que debe resolver en 15 días las denuncias presentadas contra la responsable de Hacienda. Las declaraciones comenzarán a tomarse mañana. Barcina ha sido víctima este fin de semana del reiterado ataque de los proetarras, los mismos que recibieron con vítores a Inés del Río a su salida de prisión. El socialista Óscar López solo habla de corrupción, mientras la presidenta de Navarra cree que el objetivo que persiguen los socialistas es otro.
Con este caso no hay corrupción, no hay corrupción. Aquí lo que hay es un pretexto político para conseguir ese objetivo que han deseado durante tanto tiempo algunos, de llegar al gobierno.
Ni el Partido Socialista va a ir convivido a ningún sitio, ni el Partido Popular debería amparar la corrupción como lo está haciendo. Lo que estamos conociendo en Navarra es un caso muy grave si se confirma, muy grave, que haría insostenible la situación de la señora Barcina. Y por tanto, claro que sí, debería haber dimisiones y debería haber elecciones en Navarra.
Es un caso muy grave si se confirma. El Partido Popular dejar de... ¿Cómo va a dejar de proteger lo que no sabe si se confirma o no se confirma? ¿Y quién lo confirma? ¿La ETA? ¿Vuestros socios? De verdad, Óscar López es como Tomás Gómez, de esos regalos que la providencia le hace al PP sin merecerlos. Óscar López es el inolvidable autor de ese pasaje electoral extraordinario, que seguro que reedita este año, no sé cómo, pero lo hará, porque es que, como Tomás Gómez, no se calla ni debajo del agua. Y hay tres razones para no votar el PP. Consiguió a duras penas recordar dos, decían: No, espera. No, que me voy a acordar. Sí, hombre, sanidad, esto y tal, por supuesto. No, me acuerdo. Faltó decir, hazme solo, hombre. O sea, esto... Sanidad, sí, hombre, sí. En fin, cuando había una razón para votar PP, que era Óscar López. Entonces, es un genio. Es tremendo, esto es gravísimo, si se confirma. ¿En dónde está la corrupción, Óscarín? ¿Dónde? A ver, ¿dónde? En Andalucía, hombre. ¿Dónde va a estar? En Andalucía. Toda Andalucía, toda la Junta de Andalucía, es un oasis de corrupción, pero un oasis gigantesco. Que digo, es una charca monumental. Eso no es corrupción. Le llaman corruptelas o inexactitudes o errores. O sea, si la izquierda roba o mata, son errores. Si lo hace la derecha, son crímenes atroces, y aunque sea una persona que pasaba por ahí, es un genocidio tremendo, porque mató a un mendigo. De nacionalidad, pues no se ha podido establecer. ¿Y quién era? Pues un concejal del PP jubilado que lo atropelló en un paso cebra. Uf, tremendo crimen político. Bueno, pues esto. Pero es que son así. Este fin de semana prohíben en la Universidad de Sevilla, gran artículo de Pedro de Tena en Libertad Digital. Un rector llamado Castro, que era el representante de Comisiones Obreras, lo tienen todo, prohíbe porque dice que es un acto político una conferencia de Santi Abascal presentando Vox en la universidad, y al mismo tiempo autoriza una de Julio Anguita hablando de la Tercera República y del Estado Republicano, que no es política, o sea, es como todo el mundo entiende, es una clase de gastronomía. Están Chicote y Julio Anguita. Dice, bueno, y el mismo, Castro. Pero de lo que se queja Pedro Tena no es que a los socialistas les parezca bien que los comunistas actúen como en Cuba. No, no, es que el PP tampoco lo denuncia. Moreno Bonilla, que va lento, yo pensé que venía en Jaguar, viniendo el ministerio de Ana Mato, sería lo lógico, pues no, tampoco le parece mal. O sea, la preocupación máxima del PP es que Vox no saque escaños y Ciudadanos, pues si saca, que sea uno. Esa es su única preocupación. Todo lo demás les da exactamente igual. Vamos con esa mini crisis de gobierno que uno de estos meses, no es seguro, pero en fin, alguno de estos meses va a hacer Mariano Rajoy. Dijo que va a presentar las listas dentro del plazo legal, cual está muy bien porque si no, no nos daría tiempo a votarlas. Pero es que Mariano está también a este nivel, ¿eh? Pero hay una gran confusión. Y Cospedal ha recuperado el habla después de unos meses muda de ira.
Tras el nombramiento de Moreno Bonilla como candidato a liderar el PP de Andalucía con un enfrentamiento entre Sáez de Santa María y Cospedal, ahora las quinielas se centran en las europeas. Varias fuentes del PP señalan que la posible designación de Arias Cañete como cabeza de lista y de Luis de Guindos como presidente del Eurogrupo podrían abrir una crisis de gobierno tras el debate sobre el Estado de la Nación. Otra ministra saliente podría ser Ana Mato. ABC publica hoy una encuesta ganadora para el PP con 20 escaños. El PSOE tendría 18, Izquierda Unida 7 y UPyD 4. Vox no lograría ninguno. Cospedal acusaba a los nuevos partidos de oportunistas y Santiago Abascal le respondía en Es Radio.
No podemos arriesgarnos a entregar ese futuro a personas o organizaciones que están ensimismadas en sus intereses o que tienen exclusivamente un nacimiento o que han surgido al albur de oportunismos. Tenemos que fijarnos en aquellos que tienen una auténtica visión de Europa y del futuro de Europa.
Nosotros no queremos que nadie se ponga nervioso. Nosotros únicamente queremos ofrecer una nueva alternativa política para contribuir al pluralismo político en España. Ya sabemos que fuera del partidismo no hay salvación y que, según los dos grandes, debemos tener una consideración que nos sitúa en el oportunismo y en el extremismo, pero yo creo que los ciudadanos ya son muy maduros y no se dejan llevar.
Es antimaduro en Venezuela. O sea, ¿cómo van a ser maduros? ¿Habéis salido mucho en la tele? ¿Cuánto habéis salido? Pero si he oído a uno del PP. Oye, en un mes nos hemos cargado a Pedrota y a Julio Ariza. Si después de esto saca un escaño Vox, ya será culpa nuestra. Oído, textual. Y esto, no, consideración, oportunismo y tal. Hay que ir con el sable en los dientes. Y además sacar el sable y atizar. Bueno, Moreno. Otro, bueno, yo estoy atónito con el currículo. Toda la vida riéndonos de Susi Díaz, o sea, Susanita, y faltaba el ratón. Y riéndonos de Pepiño Blanco con dos cursos de derecho. No dos cursos, dos asignaturas, me parece que eran al final, o media, yo qué sé. En fin, que había fracasado en eso. Bueno, al lado de esto, que entró en un mitin de Aznar, dejó la carrera como una persona decente y empezó a echarse a perder. Decía el otro día Javois, una persona que viva bien por la vida y puede acabar de presidente de la Junta del Gobierno a nada que rueden mal las cosas. Este desastre. Bueno, Moreno, cuenta también Pedro de Tena ese artículo magistral y tristísimo que publica hoy en Libertad Digital. Moreno era un concejal que pintaba bien, jovencito, de Concelia Villalobos, bullidor, bullicioso, como suele decirse. Se mostró bullidor con el capote, estuvo elástico con las banderillas, aunque le faltó hondura. Bueno, estaba de concejal, ¿qué vamos a hacer? Pero como no les gustaba, en Andalucía lo pasaportaron a Santander. O sea, fue un jándalo a la inversa. Los jándalos son los que venían de Santander y repoblaron Sevilla hace un siglo. Bueno, y es un entronque que explica por qué de pronto en Sevilla ves tantos rubios y pelirrojos. Dice, pero ¿no eran morenos en el sur? Dice, sí, salvo cuando los repoblan los del norte, que es lo que tiene España, que está repoblada en todas las direcciones. Bueno, pues aparece Moreno y nada, en Santander. Y luego de Santander lo metieron de segundo de Ana Mato. Bueno, estuvo con Ariola trabajando, pero Madrid lleva 12 años aquí. Creo que su señora trabaja en un ayuntamiento de aquí, de los grandes, de la
de la urbe, la gran urbe de la Comunidad de Madrid, que es Madrid y alrededores. Y entonces están investigando a ver si realmente participó en dos conjuntos musicales, dos grupos, no sé si como cantante o como bajo. Pero se ha estrenado, ha dicho que se quiere dar a conocer en Andalucía, no sé si es una buena idea, sobre todo si va sin el jaguar. Yo ya puestos a echarle cara, si sigue mato después de no ver el jaguar, me lo hubiera llevado a Andalucía. Un jaguar rojo por ahí, al menos llamaría la atención. Podían algunos pensar que es paquirrín, pero total, oye, a lo mejor así sales en la tele. Primer acto en Huelva, a ver Moreno.
Señora Díaz, ¿qué tendría que hacer usted con las toneladas de sospechas que hay sobre el señor Valdera, sobre los consejeros, sobre los ERE? ¿Qué tendría que hacer usted, señora Díaz? Lo primero que usted tiene que hacer es, si hay sospecha sobre el vicepresidente del gobierno de la Junta de Andalucía, lo primero que debe hacer, siguiendo el ejemplo de Navarra, es cesarlo.
Moreno, Moreno, que no ha cesado a nadie, Moreno. Moreno, una comisión de investigación, Moreno. Pero, hombre, toda la vida haciendo discursos no te sabes el tuyo. Que no ha pasado nada en Navarra. Oye, ¿cómo que? ¿Pero cómo que cesarlo? Si no ha destituido a nadie, se dice destituir. Destituir a alguien. Verbo, complemento directo. Cesar es intransitivo. Yo he cesado en este cargo por mi mala cabeza y porque no podía más. Tenía hipotensión o hiper. Pero que en Navarra no han destituido a nadie, Moreno. Comisión de investigación. En fin, casi le tengo simpatía. Uno de estos días, si se deja, lo entrevistaremos y que nos cuente su vida. Yo estoy sorprendido porque dice, ha sido una decisión mía. Que tome la decisión, Rajoy, de ponerme allí. Pero si la había mandado a Santander hace 12 años. Pero bueno, así es la vida. Mientras en el PSOE, esto es un cubileteo a cuyo lado, los de la calle Las Sierpes, lo de la bolita, ¿dónde está la bolita? Pues esto es una broma. Candidato, candidato, ¿dónde está el candidato a las primarias? Pues ahí andan enredando.
El Partido Socialista continúa la búsqueda de alianzas de cara a las primarias. Según publica El País, Eduardo Madina ha rechazado la oferta de Carmen Chacón para ir de número 2 en su lista. Ambos mantuvieron unas reuniones solas de más de 2 horas el pasado 17 de enero en la víspera del Comité Federal del PSOE que fijó el reglamento y el calendario de las primarias. La negativa de Madina se podría explicar en las intenciones del socialista por presentar su propia candidatura. Recientemente Madina recibía públicamente el aval del que fuese hombre de confianza de Zapatero, Bernardino León.
El Partido Socialista y la Fiscalía de Ceuta pedirán hoy al Gobierno las imágenes y las grabaciones íntegras del intento de entrada a nado por la frontera del Tarajal, que acabó con 15 inmigrantes muertos. El ministro de Industria, José Manuel Soria, pide a la Unión Europea que tome conciencia del problema de la inmigración ilegal y que ponga medidas en marcha. El socialista Antonio Hernando insiste en pedir dimisiones.
Esto no se resuelve con demagogia. Esto se resuelve... con una verdadera política común europea que tome conciencia de que la frontera sur con el continente africano está en Ceuta y está en Melilla y que, por tanto, se requiere un esfuerzo conjunto de toda la Unión Europea para frenar esa actividad clandestina.
La pregunta es, ¿cuántos cadáveres más tienen que aparecer para que el presidente del Gobierno deje de defender la orden de disparar y cese al director general de la Guardia Civil y al delegado del Gobierno?
Vamos a ver, ¿dónde está esa orden de disparar? Es que no hay manera de hacer carrera, ¿eh? La gente se empeña y dice, hombre, no, a ver si Susana Díaz defiende España. Susana Díaz defiende la cueva de Alí Baba y la cueva de Alí más. Susana Díaz dice, para evitar el choque de trenes, vamos a cambiar de vía. Vamos a quitar los trenes. Y si quitas solo un tren y ya está, ¿qué tal, Susana? Pero claro, si le pone un ratoncito, ¿qué hará Susana? Comérselo. Menuda gataza. Lo ponen fácil. Pero esto clama al cielo. ¿Pero cómo que orden de disparar? ¿Pero qué dicen? ¿Pero qué orden de disparar? La misma que había en tiempo de Zapatero y de Felipe González. ¿Qué pasa? Que entonces entraban. Hubo un momento con Bono, presidente de Castilla-La Mancha, que dijo que entren todos. Les acogeremos con los brazos abiertos. Sería mano de obra ilegal para sus negocios. Sería para la hípica o para alguno de sus infinitos chalés. No sé. No sé para qué sería. Pero desde luego era una cosa absolutamente ilegal. Bono, gran demagogo, rico, eso sí, no sé cómo, se ha hecho rico. Dicen que con los derechos de autor de un libro que ha vendido unos 2 ejemplares. Pero uno se desmiente que lo comprara su ex señora. Hay rencor. Me lo sé muy bien y ahí no sale todo, habrá dicho la señora. Pero el Partido Socialista ha provocado todas las catástrofes prácticamente que se conocen en la política española. A veces las provoca y luego las intenta arreglar, y a veces estaban arregladas y las estropea. Pero siempre la orden de disparar. ¿Pero dónde está la orden de disparar? ¿Cuántos ametrallados flotaban en el agua? ¿Pero tú qué dices? ¿Qué quieres? ¿Que entren todos? Hombre, facilita las direcciones, hombre, de los socialistas que quieren acoger a ilegales en su casa. Que los legalicen como empleados domésticos y así ya está. Todos, pero uno por uno, ¿eh? Todo a casas del PSOE, porque ese privilegio de la superioridad moral hay que defenderlo en la práctica. En fin, hablando de canalladas y de sinvergonzonerías. Ahora, uno de los rumanos que montaron el artificio para meter en la cárcel 27, 30 mil años de cárcel, no sé cuánto, al único condenado como autor material del 11M, tan responsable como Rajoy de ametrallar a nadie, o sea, nada, ni estaba allí, pues ahora lleva una temporada el cónsul de Rumanía en Andalucía. No me digan ustedes, yo sé que en Getafe hay rumanos en abundancia, mucha gente que trabaja bien y son honrados y tal. No sabía yo que se había trasladado población importante a Sevilla. En todo caso, allí, sumergido en el ambiente de corrupción que se vive, pues de pronto va y cambia su versión sobre la masacre. Momento en que si el fiscal no estuviera tan ocupado protegiendo los intereses particularísimos de la dinastía, en especial de la infanta Cristina, pues podía empapelar a este tío por falso testimonio. O entonces, o ahora. La verdad es que la policía compró el testimonio de una rumana con papeles y con dinero. Y eso está acreditadísimo. Y ahora ya no saben qué hacer para tapar la cosa, las cloacas del Estado, que siguen mandando en interior las mismas que en tiempos de Rubalcaba. Pero las mismas. Este es el resultado.
El que fuera cónsul de Rumanía en Madrid cambia ahora su versión tras los atentados del 11M y asegura que las testigos protegidas, conocidas como C-65 y J-70, acudieron juntas a tramitar la ayuda prevista para las víctimas. Sin embargo, en diciembre de 2011, este representante consular, destinado ahora en Sevilla, aseguró que C-65 acudió en compañía de otra mujer cuyo nombre no coincidía con J-70. La acompañante fue rechazada. De J-70 no hay declaraciones hasta febrero de 2005. 11 meses después. Es además la persona que durante el juicio reconoció a Jamal Zugam.
Lo había visto en la tele toda España durante meses. Esta no lo había reconocido en su día. Fue rechazada como víctima. Dijeron, no estaba ahí. Pero luego resulta que su testimonio vale para mandar 27.000 años a la cárcel a un tío, porque alguien tenía que ir, al menos uno. Tenía que haber al menos un moro. Y le tocó a este. No tenemos testigos, pues compra uno. Compró 2. Esta es la cruel realidad. Pero claro, ¿quién va a investigar las cloacas del Estado? Las cloacas del Estado. ¿Ha habido cambio de basura en la cloaca? No, bueno, la cloaca lleva lo de siempre. Pero desde tiempos de Carrero Blanco, si es que el día menos pensado aparece Billy el Niño, pero dirigiendo la Brigada de Información del Ministerio del Interior, como de costumbre. En fin, y luego una cosa cómica que ahora que viene Horcajo, espero que nos explique. La historia de los dobles. Todas las dictaduras, siempre el dictador ha tenido dobles. Por si lo querían matar, porque mataran al doble, porque hay que preservar la vida sagrada del dictador, del gran Timel, del tal y cual. Los hay, Stalin llegó a tener 11. Claro, periódicamente los tenía que matar, conforme se le iban despintando un poco. No se ha hecho la película de esa tragedia, porque se hizo una sobre un doble de Franco. Bueno, era fácil ser doble de Franco, se parecía a cualquier viejecito de su edad. Pero ser doble de Stalin, con esa cara de piedra y con ese bigote, de pronto encanecía un poco más o menos que Stalin. Lo tenían mal y ¡bum! A Siberia. Trágica vida. La de, ni les cuento los dobles de Kim Jong-il, Kim Il-jung y Kim Jong-un, o sea, los tres líderes de Corea del Norte. Estos han tenido, ni se sabe, docenas de dobles que periódicamente iban asesinando, claro. presentó a su tío echándoselo a los perros y a toda la familia de su tío, que no haría con los dobles. Kim Jong-un. Bueno, pero lo de Cataluña, que es una dictadura, la dictadura cleptocrática, es como se decía de México. Es una dictadura perfecta matizada por la corrupción. Bueno, pues esto define muy bien a Cataluña. La dictadura casi perfecta matizada por la corrupción. Y la dinastía de los Puyol, que es la que reina desde hace 34 años en Cataluña, pues tiene también sus dobles. Ahora, que tenga doble el padre y el hijo para viajar, alguien con mismos nombres, el padre y el hijo, esto tiene un mérito enorme, ¿eh? Y que viajen juntos y con los mismos acompañantes, a que suena raro. Esta es la portada del ABC de hoy, la historia es fantástica.
ABC publica hoy las llamativas coincidencias entre los hijos de Jordi Pujol y los dos empresarios con el mismo nombre, Jordi y Josep Pujol Ferrusola. Ambas familias han hecho viajes a los mismos destinos, en los mismos vuelos y en compañía de los empresarios Marta y Juan Uriac. Según este diario, los supuestos dobles de los hijos de Jordi Pujol tendrían también importantes patrimonios. Mientras el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, investiga los 32 millones de euros que movió Jordi Pujol Ferrusola en 118 transacciones entre los años 2004 y 2012.
Dirán que no trabajan, 118, bueno, tampoco es tanto, 2004, 2012, hoy en 8 años, si todo 18, pues nos salen como, ¿qué va? Nada, esto es muy poco, tenían que ser más, pero quiero saber todo sobre los dobles, y luego la historia maravillosa que cuenta hoy Libertad Digital, que aprovecha además parte de la información de La Pasta Nostra, el libro de Javier Horcajo, que es por una parte desternillante y por otra parte humillante. Como español que paga el sueldo de esta gentuza, pues molesta un poco. Pero la historia de Sol d'Aurella y Carles Vilarrubí, el vicepresidente del Barça, es una cosa alucinante. Empezó llevando en coche a Jordi Pujol padre y terminó compitiendo en Le Mans en autos deportivos con Jordi Pujol hijo. ¿A qué es una vida ejemplar? Vamos a la tertulia.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.